amigos, estamos ya con Adolfo García, nacido aquí en Montevideo en 1965, politólogo, autor uruguayo, analista, dicta a cursos de ciencia política en la Facultad de Ciencias Sociales y en la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la UDELAR. Se desempeña como investigador en el Instituto de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales. Desde marzo de 2009 integra el Sistema Nacional de Investigadores y es columnista del diario El Observador desde comienzos de 2008. Además de capítulos en obras colectivas y de artículos académicos en revistas especializadas, publicó diversos libros, entre los que cabe mencionar los siguientes: Uruguay y su conciencia crítica, con Gustavo de Armas; La era progresista, con Jaime Jaffé; y Donde hubo fuego, el proceso de adaptación del MLN Tupamaros a la legalidad y a la competencia electoral 1985-2004. Adolfo, un placer como siempre encontrarme contigo. ¿Cómo estás? ¿Estás
bueno, contento? Muchas gracias. Por la invitación.
Che, agradecidos nosotros de que te hagas un lugarcito para
y gracias por contar ahí en esos renglones las ganadas, las perdidas.
Bueno, viste cómo es, eso corre para todos, así debe ser, ¿no? Así debe ser. Bueno, contento, Adolfo, porque está por tomarse unos días de licencia, de aflojar un poco lo del año. Pero bueno, estuve leyendo las crónicas tuyas, que habitualmente consulto, de balance del año, y como siempre son sumamente interesantes, ¿no? Así que bueno, te queremos escuchar. Señalás algunas cosas que son evidentemente bien notorias, como la pérdida de mayoría parlamentaria dentro del Frente Amplio, y también lo que está aconteciendo a partir de la irrupción de un nuevo partido político, algo bastante atípico, como vos bien reseñás y nos vas a contar ahora, en el panorama político uruguayo, que ha dejado este año en el lado de la oposición, de donde también tirás algunas reflexiones que a mí me parecen sumamente interesantes. ¿Por dónde arrancamos? ¿Por el gobierno o oposición?
Arranquemos por el gobierno.
Gobierno, claro. No. Está bien.
Tipo balance. Y mirá, yo creo que fue un año un poco mejor para el gobierno, ¿no?, que el 2015. El 2015 fue el peor año desde que Tabaré está en la política, creo yo, ¿no?
Con un Tabaré inactivo, decíamos, además.
Un Tabaré missing, ¿no? Sí. Perfil súper bajo, claudicando rápidamente. Claudicación número uno, lo que pasó con la educación, ¿no?
Sí.
Después nos mató a Magues, ¿no? Parecía Neymar en la campaña electoral. Nos mató a Magues con el ADN y Fernando Filgueira y todo lo demás. Sí. Y claudicó rápidamente, ¿no? Dicho sea de paso, ¿no?, yo lo digo por ahí, que a nadie se le ocurra echarle la culpa a los gremios si las cosas no cambian. Sí. No es responsabilidad de los gremios si las cosas no cambian. Este país toda la vida hubo gremios. Valle Ordóñez tenía gremios adelante, gremios anarquistas, ¿no? Sí, sí. Julio María Sanguinetti tenía gremios adelante. Hizo una reforma educativa muy importante.
Sí, bueno, nombraba la reforma Rama, claro.
Nada, es el gobierno que claudicó simplemente porque creo que no tiene un libreto claro y no tiene, no sé...
No hay una hoja de ruta, parece.
Sí, yo no sé. Al final parece como si, en algunos temas, parece que no tuviera sangre en las venas, ¿no? Uh-huh. Parece que los ciudadanos nos enojamos más que los gobernantes, ¿sabes?
Está bien lo que dice Adolfo.
Sí, no sé. En fin. Ojalá, me adelanto a lo que vendrá, ojalá, hablando de amagues, estos dos años haya sido amagues en materia educativa. Al gobierno le quedan 3 años y ojalá se esté guardando algún... hacen la manga para sorprendernos con algún cambio relevante. Yo no pierdo la esperanza, porque 3 años es mucho tiempo.
Claro.
Y los problemas educativos en todos los niveles, pero a nivel de secundaria son escandalosos, Figares.
Sí.
Yo digo, usted se cuida mucho con los adjetivos, como yo, sí. Pero no duden en calificar como escandaloso lo que pasa en secundaria.
Es terrible.
Que los chiquilinos terminen en el liceo es un escándalo.
Es terrible, sobre todo, como decía Adolfo, entrando en un gobierno que hablas, bueno, como pasó con Mujica, que hizo lo mismo, ¿no? O sea, hablas de la educación, tirás toda una proclama altisonante en lo retórico y queda destruida, ¿no?
Pero
y
mirá,
el último episodio del telenovelesco de las pruebas PISA, ¿no?
Horrible.
Por ejemplo, ¿no? Tremendo. Horrible.
Todo eso habló muy mal de nosotros como sociedad, ¿no? En fin. Entonces, bueno, claudicó rápidamente en el 2015. En el 2016, por lo menos, desde el principio de año estuvo activo, ¿no? Por ejemplo, rápidamente tomó la oportunidad que le generó el Partido Independiente, cuando el Partido Independiente habló de una mesa de diálogo por los temas de seguridad. Tabaré Vázquez rápidamente tomó esa oportunidad, convocó a los líderes, hizo lo que quiso, ¿no? Les puso la silla, les sacó la silla, lo estuvo entretenido durante 5 o 6 meses. Y bueno, y después el trámite parlamentario se lo llevó el viento. Por lo menos logró que durante 5 meses, 6 meses, no le pidieran la renuncia a Bonomi.
Claro, por ejemplo.
Como presidente no está mal eso, ¿no?
Sí, y fue una buena estrategia, decías vos. Digo, estuvo bien, estuvo vivo, estuvo piola.
Por lo menos fue inteligente.
Claro.
Se solucionan los problemas de seguridad. Bueno, yo creo que el gobierno ahí tiene una política y la sigue La sigue sistemáticamente. El gobierno cree en lo que está haciendo. El presidente cree en Bonomi y en Jorge Vázquez, creen en la política que están llevando adelante. Han hecho una inversión enorme en plata,
sí.
Ya en el gobierno de Mujica y se continúa en esta presidencia. Y bueno,
y un cambio estratégico.
Capaz, ¿no?, que a la larga funciona. Sí. Hay que ver.
Y el cambio estratégico de la republicana emergiendo por sobre el resto de las reparticiones.
Sí,
también,
¿no? En fin, no es una política muy simpática.
No.
Pero quizá a la larga sea efectiva. Ellos dicen que van a bajar, que ya están bajando los delitos y que bajarán más. Vamos a ver. En todo caso, tuvimos a un gobierno activo en el primer semestre con esos temas, activo en materia de política exterior. Viste que para Vázquez, el tema apertura comercial es un asunto importante, ¿no? Ya lo fue en su primera presidencia. Pasa que, claro, fracasó con el TLC con Estados Unidos.
Sí.
Y ahora va por la revancha con China. Hay gente que dice que está vendiendo humo.
Yo creo que sí, Adolfo, porque los propios chinos dijeron desde el vamos de que Uruguay no está para un tratado de libre comercio.
A mí me asombraría que lo pudiera concretar, ¿viste? Por muchas razones. Porque a ver, Brasil ya mostró los dientes, ya gruñó, ¿no?
Sí.
Y si te gruñe Brasil, no te puedes hacer mucho del vivo. No, Argentina la mira de reojo, ¿no? Tampoco es muy claro lo que hace el gobierno argentino en esta materia. Con el veto de los gigantes, ¿viste? No sé si podemos avanzar, el gobierno dice que sí. Pero además está el otro asunto. ¿El Frente Amplio está a favor de un tratado de libre comercio con China? Me asombraría. ¿El PIT-CNT va a poner luz verde? Me recontra asombraría, ¿no? La tradición del Frente Amplio es una tradición distinta, más recelosa del mercado en general y del mercado internacional en particular. Y para el Frente Amplio es muy importante, como todo el asunto del proyecto de Uruguay innovador, Uruguay inteligente, ¿no? Y cada vez que se habla de libre comercio, hay gente que dice, che, si abrimos la economía, matamos el Uruguay innovador, matamos la innovación, ¿no? Matamos, para decirlo en términos muy simples, la industria. Yo qué sé. En todo caso, signos de interrogación inmensos. Para el canciller es un temón y para el presidente también. Por lo menos lo están intentando. Están persiguiendo sus preferencias, diría. Entonces está, tuvimos un gobierno un poco más activo. No fue un gran año, ¿no?
No.
¿Qué queda? ¿Qué queda? Queda la promesa de UPM, que se instalaría. ¿Qué queda? La promesa de los trenes de vuelta, que andan a la vuelta.
Que también viene atado de eso, en realidad.
Que viene atado de eso. La promesa más en general de la infraestructura. Mirá, el gobierno tiene 3 años por delante. O logra concretar algo, o que vaya entonando la canción de despedida, ¿no? Porque la oposición hace su juego, la oposición está bien parada. Viste que el Frente está bastante por debajo en intención de voto, está como 8 puntos por debajo, según los amigos de equipos, ¿no? De lo que estaba hace 5 años.
Sí.
Entonces, la economía no está parada, ¿no? De hecho, mirá, creo que lo mejor que ha hecho el gobierno este año es cambiar las expectativas. Empezamos el año, como decía mi abuela, con el Jesús en la boca, acordate, ¿no?
Sí.
El año empezó muy mal. No se sabía qué pasaba con el dólar, qué iba a pasar con la inflación, ¿no? Con el déficit fiscal. Yo creo que el gobierno durante el año, pagando probablemente un costo político importante, logró poner la macroeconomía en orden. Y logró cambiar las expectativas. ¿Soy yo que estoy contento porque estamos a fin de año? ¿O hay cierto clima de que la cosa está funcionando? Yo creo que hay cierto clima de que la cosa funciona, ¿no? Viste que de vuelta las ventas crecen y se espera una buena temporada turística. Yo creo que hay un clima distinto.
Lo que hay que esperar, me parece, es el impacto de la reforma tributaria ahora con el aumento del IRPF, que eso lo vamos a ver en realidad en febrero,
después
que pase el primer mes.
Eso nos pega de la clase media para arriba, que somos los menos, ¿no?
Sí.
Somos los menos. La mayoría de la gente no lo va a sentir. Está calculado, ¿no? El gobierno no se chupa el dedo en esa materia, ¿no? Sabe dónde apretar.
Sí,
¿no?
Sí.
Como corresponde a un partido que trata de ser de izquierda. En fin, no sé. En todo caso, le quedan 3 años al gobierno. Como ciudadano, yo diría, ojalá que la agenda de estos 3 años sea un poquitito más nutrida de la agenda de este año que se termina, y sobre todo que la agenda del 2015.
Pero ahí, Adolfo, nos referimos prácticamente, y que está perfecto, ¿no? Digo, al gobierno, efectivamente, o sea, el poder ejecutivo.
Sí.
El tema en la cancha legislativa cambia.
Y sí, ese es un... Sí, hace muy bien en recordarlo, porque este asunto es un cambio notable, ¿no? Un cambio notable en el formato de la gobernabilidad del Uruguay, ¿no? Vuelve el Uruguay de la incertidumbre, ¿no? El Uruguay de las negociaciones.
Lento,
de el Uruguay lento, también. El Uruguay bueno. Pluralista. Mm. Bueno, diría el Pepe Mujica, es como todo, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Y sí, al gobierno se le va a complicar. Negociará con Gonzalo Mujica, negociará con la oposición, negociará con los independientes. Y yo digo, ¿no? Capaz que hasta los diputados de Novik. ¿Vos acordate que el que le sacó las castañas del fuego a Daniel Martínez en la Junta Departamental? Novik. Inesperadamente, con el Fondo Capital.
Sí, bueno, no pudo llevar adelante el Fondo Capital,
en
tal
fin,
cual.
En
es
fin.
Verdad.
En todo caso, la gobernabilidad cambia y se viene un presupuesto muy importante. El presupuesto va a ser importante porque acordate que el gobierno hizo muchas. El Frente Amplio en 2014 hizo muchas promesas electorales. 6% del PBI para educación.
Sí.
Vázquez y los demás candidatos a la presidencia firmaron el 1% del PBI para ciencia, innovación y tecnología.
Uh-huh.
Vázquez tiró la casa por la ventana y habló del Sistema Nacional de Cuidados.
Sí.
¿No?
Entonces cuesta plata.
Todo cuesta plata.
Y hay que hacerlo además.
¿Cómo hace eso en el contexto de una economía que crece más despacio? Bueno, gran desafío que tienen por delante.
Bien, oposición, porque hablábamos de Novik ahora y bueno, y también es parte importante y novedosa, ¿no? Porque vos llamabas la atención de eso, ¿no? En el panorama político uruguayo es algo medio insólito, ¿no?
Sí,
que ¿vale?
Sí.
Vos le pusiste el Trump uruguayo, fuiste vos, ¿no?
El Trump uruguayo, está como cantado, ¿no?
Sí.
Lo dijo el ingenio popular antes que los politólogos,
sí,
¿no?
Bueno, pero bien.
Es así, el Trump uruguayo, pero bueno, el Trump uruguayo que hace una cosa rara, porque el Trump uruguayo, el Trump de allá, ¿no? El verdadero Trump aprovechó un partido que ya estaba.
Claro.
Se quedó con un partido,
Sí, sí.
Logró ser candidato a la presidencia por uno de los enormes partidos de los Estados Unidos. Es como, si Sinovic, en lugar de tratar de armar un partido, hubiera dicho, voy a pelearla dentro del Partido Colorado.
Claro.
Voy a tratar de transformar el Partido Colorado en un gran partido de vuelta.
Que era lo que algunos especulaban, ¿eh?
Pa, mirá, no sé, si me preguntabas hace un año, yo te decía, menos de un año, ¿no? Cuando empezó a hablar de este asunto de Novik jugando en la cancha de la política nacional, yo te decía, la lógica es que vaya por el Partido Colorado. No hizo la lógica, visto desde el ángulo nuestro.
Claro.
Capaz que tiene razón.
Sí.
Inventar un partido. Bueno, como Trump, ¿no? Como Trump es un outsider, un hombre que yo creo que le llega bien a la gente. Creo que le llega
sí,
a la gente.
Creo que tiene llegada, sí.
No es que no sepa de política. En todo caso, muy distinto a Trump. Trump es de una locuacidad extraordinaria.
Uh-huh.
Novik es un hombre que habla poco. Y que se comunica por spots, básicamente.
Sí.
Mirá, yo no quiero ser malo. Viste, en eso me distingo. No sé cómo vos querés ser malo. Sí. Yo trato de no ser malo, ¿viste? Pero, ¿podés hacer política por spots? ¿Podés? ¿Cuánto tiempo?
Claro.
¿Cuánto tiempo podés hacer política de esa manera? Sin un cargo. No tiene un cargo. No es un. No tiene la locuacidad de Trump. Por más que tenga inteligencia, mucho más que vos y yo juntos, ¿no? Y por más que conozca a la gente, yo creo que realmente la conoce,
sí.
¿No? Es un tipo que entiende de política. Ahora, ¿podés hacer política de esa manera solo? Tiene mucho dinero, con el dinero no alcanza. No alcanza. En fin, yo creo que una de las grandes preguntas en los próximos años es hasta dónde llega, ¿no?
Claro.
Como mínimo, de todas maneras, es un senador. ¿Qué te parece?
Sí.
Como mínimo es un senador.
Sí. Ya se metió.
Ahora, ¿y si la oposición gana con un senador es ministro?
Claro. ¿No? O sea que ya empieza a jugar en las grandes ligas.
Ahora, ¿y si no gana la oposición? Si el Frente logra ganar de vuelta, Trump en el Parlamento, ¿cuánto da, no? En fin, Trump, Novik en el Parlamento, ¿cuánto da?
Sí.
No lo sé. En todo caso, logró una pequeña gran hazaña, digo yo, ¿no?
Sí.
Armar un partido político de la nada es impresionante,
sí,
¿no?
Sí.
Ya había andado muy bien en la elección departamental de Montevideo y armó un partido de la nada. En fin, ya veremos.
Bueno, parte de la oposición, el resto de la oposición y las internas, ¿no? Hacia adentro.
Sí.
Y la falta de coordinación, lo que decís vos también.
Sí, ¿no? Sí, esa es una idea a la que yo le tengo cariño. Capaz que estoy muy equivocado. Pero, mira, uno mira el Partido Nacional a la calle Pou súper firme, ¿no? La calle Pou se ha transformado en uno de los grandes referentes. Es impresionante lo que logró. A ver, en el 2012 era un diputado. Sí,
desde aquellas internas, claro, desde aquellas internas incluso.
Un diputado sobre 99, que todo el mundo le decía, no, no te apures, no te apures.
Hasta el viejo, creo que le decía eso.
Todo el mundo, ¿no? Logró una cosa impresionante en la elección pasada. Y ahora se afirmó como uno de los grandes referentes de la política uruguaya. Nadie lo discute. No. Mirá, no se sabe quién va a ser el candidato del Frente. No se sabe quién va a ser el candidato del Partido Colorado. No se sabe qué va a pasar con Novik. ¿Qué va a pasar con los independientes si logran avanzar con el espacio socialdemócrata? Ahora todos tenemos claro que la calle Pou tiene que ocurrir una cosa muy impresionante para que no pueda ser el candidato del Partido Nacional.
Claro. ¿No? Igual se la pelea Larrañaga.
Bueno, esa es la pregunta, ¿viste? ¿Qué pasa con Larrañaga? ¿Insiste o no insiste? ¿Trata de volver a ser candidato? ¿Viste que hay clima de motín a bordo en la Alianza Nacional,
sí,
no?
Sí.
Motina Gordo, que no es con Larrañaga, me parece, como líder, porque todo el mundo, creo que todo el mundo lo respeta, le tiene cariño, ¿no? Ahora, lo que uno escuchó, sobre todo en la segunda mitad del año, son voces que dicen, che, otra vez Larrañaga, ¿no? Y con Larrañaga podremos, ¿no?, desafiar a la calle Pou. Y nadie termina de asomar, ¿viste? Que hay varios que se asoman, dicen algo y se guardan. Sergio Botana, el intendente, ¿no? En algún momento aparece... ¿Quién más? Aparece Adriana Peña, ¿no? Insinuando alguna cosa. Hay que ver qué pasa con Verónica Alonso.
Verónica Alonso, sí.
Que no, que ha hecho una carrera política fulgurante en los últimos años, ¿no?
Es verdad.
Entonces, bueno, hay que ver qué pasa. Yo creo que en un año en el que yo no espero muchas novedades en este año, viste que se habla del año bisagra. Sí. O sea, la verdad que yo no espero muchas novedades para el año que viene, claro, porque falta poco.
Sí.
En un año donde yo no espero demasiadas cosas, sí creo que puede pasar algo en el lado, en el costado no lacayista, en la fracción Alianza Nacional y sus alrededores, allí podría haber alguna novedad. Porque si no se apuran además, llegan tarde, ¿no? O sea, en el 2018 puede ser tarde. Debería ser en el 2017 que tomen alguna decisión, decir, o van con Larrañaga o van con otro, con otra. En fin.
Bueno, después tenés el Partido Colorado, que también ahora tiene nuevos grupos.
Sí, ahí está.
La muerte de Valle, que no es menor.
Que sacudió el partido. Bueno, yo, mira, no sé cómo lo ves vos, pero a mí una de las cosas que me pareció linda no fue la muerte de Valle, obviamente, claro, ¿no? Pero sí la reacción de la sociedad uruguaya, del sistema político uruguayo ante la muerte de Valle, ¿no? Pareció lindo que se hablara bien de un tipo que vivió para la política, que no estuvo en la política por la plata, que no estuvo en la política por el poder y el estatus. No fue el clásico político que simplemente le importa el cargo y nada más. Fue un hombre de ideas.
Un político de raza. Yo tengo otra vez, no me sumo a la historia oficial de la crisis de 2002 de ninguna manera, ¿no? Yo evidentemente tengo otra óptica y allí lo encuentro en realidad villano más bien en la película.
Más un villano.
Sí,
yo creo,
pero
que
bueno,
tuvo las dos cosas.
Entiendo,
¿no?,
de que hay
yo creo que
opiniones,
mira,
distintas.
Sí, en todo caso, mirá, ese es un episodio importante, ¿no?
Sí, claro.
Pero es un episodio uno más en una vida larga.
Dedicada
a las ideas.
No se le puede desconocer el resto.
Dedicada, claro, a las ideas, ¿no? Bien o mal agitó el Partido Colorado, bien o mal lo reformó, bien o mal luchó por sus convicciones.
No, como vos bien decís, la muerte lo encontró peleando porque él veía que tenía que reforzar el Partido Colorado, ¿no?
Sí, tratando de transformar a Talvi en candidato a la presidencia.
Por ejemplo.
En fin, pero ¿sabes lo que pasó? Bueno, pero linda la reacción de la gente, me parece. Ahora, ¿y el Partido Colorado, tiene resto, diríamos, ¿no? ¿Puede inventar algo para salir del pozo? Parecía que Pedro Bordaberry lo sacaba.
Sí.
Parece que no es tan claro. ¿Qué pasa con los vallistas?
Sí.
Hay muchos vallistas que critican muy fuerte a los viejos líderes, pero que todavía no se sabe hasta dónde pueden llegar. Pienso en mi amigo Fernando Mao.
Claro.
¿No? Bueno, capaz que el discurso que va a rescatar al Partido Colorado de cierta miseria que padece, capaz que es un discurso tan crítico como el de Fernando Amado, no lo sabemos, ¿no? En todo caso, enormes signos de interrogación sobre el futuro del Partido Colorado. Hay gente que dice, capaz que Novik saca más votos que los Colorados. No lo creo. No lo creo, me parece un exceso.
Sería, y además, digo, dando vuelta a la taba sería espectacular, más de buenas noticias, ¿no? Porque lo que vos decías, armar un partido y todavía si logra eso, sí, ya...
Yo no lo creo, sí, pero en fin.
Como un gol de media cancha. Sí, está cual.
Y hay que ver qué pasa con los independientes.
Eso que te están, iba a decir, 15 años del Partido Independiente, como vos decías también, de alguna manera en esto de que el Frente Amplio ha perdido la mayoría parlamentaria, también empiezan a jugar un rol.
Y juegan un rol, mirá, y especulan con una cosa que existe, que es el desencanto en la izquierda. Uh-huh. Una de las cosas que pasó este año es que aparecieron los indignados en el frente.
Es verdad.
¿No?
Sí.
Son un puñadito.
Pero están ahí. Y van creciendo también, ¿eh? La tendencia no es a bajar.
Y entonces, bueno, y los independientes con este operativo del espacio social demócrata pescarán en ese espacio. Y capaz que sí, ¿no? Lograrán captar frente a amplistas desencantados, enojados, o por las políticas que lleva adelante. Sí. O por temas morales, de orden moral.
Bien.
Que son lo que más le duelen a la gente, ¿no?
Sí.
Así que está. Y nada, y vos mencionabas el tema de la coordinación de la oposición.
Sí, que vos lo señalás.
Yo lo señalo hace tiempo.
Es que está descoordinado, sí, están descoordinados. Uno nota que están descoordinados.
¿Sabes? Mirá, yo voy a poner esta analogía, que capaz que es tirada de los pelos, pero mirá, el Partido Colorado ganó muchísimas elecciones durante mucho tiempo, hasta el año 58. Claro. Entre el año 33, golpe de terra, cuando se divide el Partido Nacional, y el año 58, los colorados ganaron siempre.
Ganaron siempre, todo.
O sea, la división de los blancos benefició a los colorados. ¿Tá? Cuando culmina la reunificación del Partido Nacional y cuando además el herrerismo tiene la astucia de tender puentes hacia el movimiento ruralista, de origen colorado. ¿No?
Sí, sí.
Ganan la elección. Se dirá en un contexto de crisis económica y todo lo que quieras.
Sí, desde luego. ¿Está? Pero eso también existe, incide y siempre pasará.
Bueno, yo digo, y estamos frente a una hegemonía frente amplista tan intensa como fue la hegemonía vallista en su momento, la hegemonía colorada. Yo creo que hay cierta analogía, ¿no? Es decir, la oposición está dividida. Uh-huh. La división del Partido Nacional favoreció a los colorados. Creo que la división de la oposición favorece al frente. ¿Quiere decir que tienen que armar un partido? No. Pero ¿alcanza con lo que hacen? Esa es mi pregunta. ¿Alcanza con que en el mes del balotaje digan, che, ¿qué pasa si gobernamos juntos? Ay, parece que ¿qué querés que te diga? Para lo que es el Frente Amplio, su influencia, su poder, ¿viste? ¿No? Y sus méritos como partido de gobierno, capaz que es poco, ¿no? Yo pienso que deberían esmerarse un poco más si realmente quieren desafiar al frente. Pero bueno, es lo que piensa este humilde servidor.
Está bien, pero
me parece que los dirigentes de oposición la ven por otro lado. Dicen, no, con el balotaje alcanza. Cuando llegue el momento, todo el mundo sabe que vamos a gobernar juntos. Cuando llegue el momento, nos entendemos. Ya veremos. En todo caso, hay una cosa, Figares. ¿Qué pasa si la calle Pou pierde el próximo balotaje?
También, ¿eh? ¿No? ¿Qué momento pasa?
¿Qué pasa si lo pierde? ¿Qué pasa dentro del Partido Nacional con la
calle
Pou?
¿Qué
si
momento? Pierde, no había pensado en eso. ¿Qué momento?
Porque por ahora es increíblemente influyente y no tiene desafiantes. Sí. Y va a ser muy difícil desafiarlo en el 2019. Pero si pierde...
Sí, sí.
No lo sé.
Escenario impensado ese. Lo último que te voy a preguntar, porque está con los minutos contados y te vamos a liberar como corresponde. Hemos estado especulando desde hace algunos días. Estuvo Zavalza el otro día, que ya estuvo hablando con Voces, y él está convencido de que Mujica se presenta.
¡Ah, qué temor!
Sí, y además ya armamos la. Por otro lado, ¿verdad? Y especulando también dentro de lo que es la interna y del Frente Amplio, ya especulamos con una dupla que pueda ser conciliadora de la interna feroz que vive el Frente Amplio, que es Mujica Martínez.
Ajá.
¿Qué pasa con esa dupla? Si se logra, estamos especulando completamente.
Sí.
Pero bueno, hagamos ciencia ficción política.
Sí, tratándose de Mujica, todo puede ser.
Sí, sí. Campodónico estuvo ayer y se acordaba que le hizo el primer libro, cuando era diputado y ya estaba diciendo, ya en los primeros tiempos de diputado, en los 90, que se iba a retirar. Ya se retiraba, él iba a dejar lugar a los compañeros. Ya se retiraba.
Mirá qué bueno.
Se retiraba.
No tenía presencia.
Sí, sí.
Mirá, ¿sabes una cosa? Me cuesta mucho imaginarme a Mujica de vuelta candidato.
¿Por?
Porque tengo mucho respeto por su lucidez.
Uh-huh.
es uno de los grandes líderes de este país, obviamente. Uh-huh. Y yo creo que se debe dar cuenta que es un candidato muy, muy fácilmente cuestionable. Para mí es un candidato...
Pero ha sido cuestionable siempre igual.
Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que ya no es lo mismo, ¿no?
¿Puedo decir?
Ya, yo creo que no. Yo creo que hay una parte de la magia que se perdió. La magia de Mujica era lo nuevo en el 2009, ¿viste? 2008, ¿no? La fantasía del giro a la izquierda, todo aquello, ¿viste? Y pasó el gobierno de Mujica y hay N problemas de todo tipo.
Sí, sí, eso está claro.
Tabaré se pasó el 2015 arreglando, poniendo, 2016 poniendo la casa en orden.
Sí,
¿viste?
Sí, todo lo que había quedado.
Entonces, están los negocios en Venezuela, Venezuela es un misil. Reíte de pluna. La
regasificadora con OAS también.
Pero reíte de pluna. Sí, no, o sea, eso es un escándalo. Sí. Está el lío de ANCAP, que le costó al frente un desastre. Sí. ¿No se dará cuenta un político como él, que es un candidato cuestionable? Mira, una de las grandes lecciones de la política uruguaya es que para ganar tenés que ofrecer continuidad y cambio, ¿viste? O sea, algo de cambio tenés que algo nuevo tenés que ofrecer. ¿Qué ofrece de nuevo Mujica en el 2019, cuando fue candidato en el 2009? Mirado desde ese punto de vista, Martínez es más razonable. Ahora, yo no, por eso, yo no, tampoco estoy seguro de que Martínez vaya a ser candidato del Frente, porque es uno de los precandidatos cantados. Este fue el año de Martínez, ¿no?
Totalmente.
Es el año de la crisis brutal de Raúl Sendic, claro, impresionante.
Sí. ¿No? Todo lo mal que le fue a Sendic, ¿no?, le fue bien a Martínez.
Es así, es así. Ahora, a mí, viste, a mí, cuando se me pone algo en la cabeza, soy medio testarudo, me da vueltas por la cabeza hace tiempo, desde el principio de año me da vueltas por la cabeza la idea de si entre Tabaré y Mujica no estarán pensando en ungir a Danilo.
Pero Danilo, yo creo que en la gente cae como muy mal.
Puede ser.
Porque es el villano de la película, ¿no? Está puesto siempre es el villano de la película.
Sí, es el villano de la película.
Y es muy de impresión lo que te voy a decir, Adolfo, pero digo, no tiene tanto carisma.
No, eso es indudable. Eso es indudable. Ahora, ¿quién le puede ofrecer mejor? A ver, el Frente, para ganar la elección, tiene que decir, che, sigan con nosotros que sabemos cómo hacerlo, ¿no? No experimenten con ponerle con la calle Pou, que vaya a saber. ¿Quién es la garantía de la certeza? ¿Quién es el que le pone el pecho a las balas, ¿no? ¿Quién es el que pudo concretar las reformas más importantes del Frente Amplio en estos 15 años, ¿no? En estos, ¿cuántos llevamos? 12 años de gobierno del Frente. ¿Quién es? Es Danilo. Entonces, yo no sé que... Y además hay otra cosa que anda en la vuelta, que yo no sé, ¿viste?, cómo lo van a manejar, que es el argumento moral. ¿Te acordás vos no tenés la impresión que en el 99 los colorados lograron que Valle fuera presidente con un argumento de orden moral de este estilo? Che, al final de cuentas, ¿es justo que este hombre, que tiene todos estos defectos, es justo que sea presidente?
Sí, sí.
Yo no sé si el Frente no tiene ese as en la manga de decir, che, al final de cuentas es justo que este hombre que le sacó la castaña del fuego al Frente en el 2004, en el 2009, en el 2014, que hizo el ajuste fiscal, ¿no?, que siempre está ahí, que es un soldado, al final de cuentas no es justo. No sé si no es justo que sea presidente. Ese argumento puede ser muy potente y sobre todo en manos de un tipo como Mujica. Entonces, yo creo que Mujica es decisivo para lo que pase en el Frente en estos años. Creo que es poco probable que sea candidato, creo que es muy probable que incida en la construcción de una candidatura, y ahí yo sigo mirando qué hace con Danilo, sigo un ojo puesto en eso, capaz que me equivoco y va por otro lado la estrategia.
No, yo creo que tiene mucho sentido lo que decís, el tema es el votante acá, ¿no? Digo, la capacidad de raciocinio del votante. Vos mirás las encuestas, nosotros hablamos de Mujica, de lo que fue su gestión, y sabemos que estamos diciendo cosas que pueden ser ratificadas en esos votante, hechos, pero el votante, vos mirás las encuestas y la simpatía la siguen teniendo
con Mujica. Eso es así.
Por eso, entonces, y no quiero ser malintencionado con esto, pero en un país que tiene un gran rezago cultural, que es lo que forma un poco el raciocinio de los votantes, hasta qué punto eso incide o no en un Mujica que se pueda tirar. Porque entre las cosas que decía, a mí me quemó la cabeza esa balsa, este mismo porque lo conoce muy bien, evidentemente.
No, ni que hablar.
Pero además dijo, es un tipo que está bien, es un tipo que da charlas ante miles de personas, que viaja todos los días, porque todo el mundo me broma con la edad que tiene, que es cierto, pero está impecable, porque hay que viajar y andar por el mundo con esa edad sin que te duela nada. Y por otra parte me dijo algo fuerte pero contundente, me dice, ¿y qué otra cosa más va a hacer si lo único que le queda es morirse? Y me mata un poco con esa.
No, mirá, sí.
No, igual, lo que decís está perfecto.
Con
Zabalza, ¿no?,
estábamos completamente de acuerdo en el 2006, 2007. Mm. Los dos decíamos lo mismo. Uh-huh. él que lo conoce más que yo, él insiste con que Mujica puede ser.
Insiste, sí.
Yo, a mí me sorprendería que haga dos veces la misma jugada, ¿sabes? Dos veces la misma jugada, me parece que no es propio de Mujica. Vamos a ver.
Hay que lavarle la cara a Astori, en eso tenés razón. Si logran eso, sobre todo en la empatía con la gente, ¿no?
Y Vázquez, para mí, Vázquez lo viene llevando de la mano, dicho esto con respeto, y sí, Astori no es un chiquilín.
No,
pero lo viene, porque mirá, Astori no ha chocado nunca en estos dos años con el Frente Amplio. No chocó. Negoció siempre.
Sí, sí.
Siempre negoció. Y los temas más urticantes, como para la interna del Frente, como el tema comercio exterior, no lo lleva Danilo Astori. Cosa que hacía la otra vez con Vázquez, ¿no?
Sí.
Que se inmoló con el TLC con Estados Unidos.
Sí.
En este caso no es él el que se inmola, es el canciller Nino Boa. Habrá que seguirlo. En todo caso es un enorme signo de interrogación, quizás de lo más importante, ¿no? De acá para adelante.
Claro. Adolfo García, un placer, ¿eh? La verdad, como siempre, hablar contigo. Tendríamos montones de temas más, pero la seguimos. Tenemos todo el año, después de tus vacaciones.
Dale.
Seguramente.
Che, bueno, no, muchas gracias por tu generosidad.
No, por favor.
Un saludo a la audiencia, y disfruten. ¿Eh?
Bueno,
disfruten de fin de año.
Bueno, un buen año, Adolfo. Chao. Gracias. ¿Eh?